Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, ¿cómo le va? Buen día para usted. ¿Cómo anda?
¿Te sembró la mosquita?
Ahora sí, ¿no?
No, había mosquitos todavía.
Acá mataron dos. Ayer estuve en la feria de la buena gente amiga, de la feria orgánica, cerca de lo de Ricardo, ahí en la calle, Nuestra Señora.
No, Nuestra Señora de la Encina, está mucho más cerca de lo de Mauricio Ramos.
Sí, y las estaban devorando a los feriantes los mosquitos, ¿eh? Se los estaban comiendo.
Por eso le digo, señor, sigue lleno mosquitos, señor, está lleno mosquitos. Todavía no se fueron, hoy es que se iban.
Y en algún momento tienen que dejar de eclosionar, ¿no?
Señor, el año no empieza hasta que no eclosione el último mosquito, señor.
Ay, Ricardo,
el año no empieza hasta que no eclosione el último mosquito, no empieza. Sabía que descubrimos con Ricardo, ¿vale? Descubrió Ricardo, ¿verdad? Porque yo le preguntaba.
¿Por qué?
¿Cómo es que no logramos combatir los huevos?
Ajá.
Porque hay que darle a los huevos.
Qué pregunta, sí.
Y Ricardo me explicaba que son de adamantium, que son el huevo de mosquito es impenetrable.
Es irrompible.
Señor. Es irrompible, que si hacemos, podemos generar un muñeco universal, un soldado universal imbatible, si los hacemos con esa sustancia de que están hechos los huevos de los mosquitos, señor. Que no tenemos cómo penetrar esos huevos y destruirlos, ¿verdad?
Esa era la explicación de Ricardo.
Es no, más o menos, sí. Esa fue la explicación.
Ahí me teorió un poco.
Dice, no se puede, me decía, pero ¿cómo no se va a poder? Yo para mí es que no los encontramos, que no sabemos dónde ponen los huevos. Porque quedan, a veces quedan todo el invierno, señor, los huevos del mosquito y vuelven a eclosionar ante los primeros calores.
Claro.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar los huevos, no los mosquitos. Los mosquitos ya está, ya es un problema consumado. ¿Entiendes? Claro.
Sí, lo entiendo.
Tenemos que ir al origen, porque acá no existe esa disyuntiva, ese dilema del huevo y la gallina. Acá es el huevo, señor. Sí, claro. Viene primero el huevo y después el mosquito.
Al mosquito hay que romperle bien los huevos.
Exactamente, señor. Hay que hacerlos eclosionar antes de tiempo, digamos. Hacerle abortar el huevo al mosquito, ¿verdad? Y sin embargo, no lo logramos como humanidad. Y uno se preguntaba por qué. Y Ricardo rápidamente me dijo, no es que no los encontremos, es que son impenetrables.
Es que me parece que la operativa de atacar los huevos de mosquitos sería un poco... Se va de costo para lo que serían los beneficios de la política, me parece. Hoy por hoy estoy parado en ese lugar.
Ahora pasó a los costos, señor. Sí, bueno. ¿Qué no, costo? Ningún costo, señor.
Supongo que, no sé, con una fumigación, una sustancia, habría que ver también qué otras consecuencias puede generar, el costo económico que tendría, la eficacia que tendría.
Una
y el
resultado mucho
es
mayor que matar mosquitos. Una eficacia mucho mayor que ir a tirar.
No es seductor el resultado, es contrafáctico, porque el resultado es la ausencia del mosquito. ¿Y quién va a valorar la ausencia del mosquito?
El mundo, señor.
No.
Lo va a valorar.
La ausencia no la va a valorar.
Señor, ¿cómo no? Pero es mucho menos costoso que ir a fumigar los parques, ellos que hacen cuando están todo desesperado y para hacer como para fumigar los parques, señor.
Esa es homeopatía para la sociedad.
Por eso. Entonces yo lo que digo es atacar al mosquito de raíz.
Sí. Yo la pregunta que le hice a Ricardo era la obvia, la estúpida. Llegué frío y mosquito, digo, ¿por qué? Y me toreó un poco en el mensaje del meteoreado con el conocimiento. Me toreó y me dijo, si pensás un poco, te vas a arreglar.
Claro, pensó
que. Anda la puta que te pensó. No contesté nada, no le contesté nada. Ni
porque
le contesté.
Yo los mosquitos
le
habéis
visto como delgado.
Señor.
Le habéis visto como
calor
delgado.
Y humedad. Después viene el frío, el mosquito está en la vuelta.
Lógico.
Ya eclosionó.
Ella también, y quedó.
Ahora hace frío, hace 5 días.
Y bueno,
pero
eclosionó el huevo.
Acá sí, ahora ya empieza a ser más difícil de justificar.
No, sí, a mí ya a esta altura me sorprende porque son 3-4 días lleno consecutivos
uno
de frío.
Uno pensó que 3 días ya era suficiente, señor, pero bueno, basta de esta. De este manual para el diálogo de ascensor, ¿verdad?
Sí,
que siempre nos gusta dar acá porque son momentos difíciles, aunque ahora con el celular, ¿verdad? La gente logra refugiarse.
Otra cosa que no le contamos a Lionel en su ausencia, Darwin.
Yo me subo al ascensor y no digo ni una palabra, pero no miro el celular, señor.
Es respetuoso.
Y mido la incomodidad.
Está bien.
Sí, exactamente.
¿Te le gusta?
Sí, me encanta.
No le contamos, Darwin, a Joel, que hemos definido este espacio con usted. Yo quedé abrazado a esa definición como un viaje diario en ascensor de unos 2.000 pisos con un cambio de ascensor.
Ah, claro, sí, exactamente. No, ¿sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es esto? Un ascensor en un rascacielos de 1.500 pisos, señor, que no termina más de subir al ascensor y que todos están desesperados porque termine y porque llegue al piso correspondiente para bajarse y terminar con esta instancia, con esta charla, ¿verdad? Inconducente, con este diálogo inconducente. Y bueno, y mientras yo disfruto.
Perfecto.
Esa es la situación.
Nosotros tres tenemos que ir hasta el piso 2000. Hay gente que puede bajarse antes, esperemos que no.
Nadie se puede bajar.
Ay, no se puede bajar nadie. De ninguna manera.
Sí, si se subieron al ascensor, aguanta.
Las puertas están completamente cerradas. Bueno, y se puede subir en cualquier momento del día al ascensor también.
Es verdad, ascensor on demand.
Bueno, amigos, violencia política. ¿Qué es violencia política?
Violencia con un trasfondo político.
Bueno, claro, por eso. Porque ahora todo es violencia política, ¿vio?
Sí, y todo es política. Todo
es política y todo es violencia.
Sí.
Y todo incita a la violencia. Entonces todo es violencia política.
La vida. Violencia política y la vida.
Eso, exactamente. Violencia política. Bueno, no. Cuando es todo, es nada. Uh-huh. Si todo es violencia política, nada es violencia política. Bueno, ahora sí. Tenemos pegarle un tiro al presidente, al primer ministro, es violencia política.
Sí.
Violencia política. Gobierno uruguayo condenó intento de asesinato al primer ministro de Eslovaquia y rechazó violencia política. Ahí está.
Bueno.
El algoritmo de Cancillería.
Sí, fuerte.
¿Qué le parece?
Algorítmico.
Bien. A Robertico. Robertico le pegaron 5 tiros. No, le tiraron a Robertico.
Caribeño para presidente de
Robertico, sí, para presidente de Eslovaquia tiene un nombre muy caribeño, ¿verdad? Pero es como nos gusta verlo. Nos gusta ver a todos. Ojalá todas las democracias fueran democracias de autor caribeño. Ojalá, es lo que le deseo al mundo. Lo que le deseo a Occidente. Le digo. Y bueno, el primer ministro de Eslovaquia, señor Robertico, está grave. No fue un checo el que le tiró los 5 tiros, que podría haber sido, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque terminaron mal. Esa fusión no terminó bien. Entiende que el primer sospechoso, si a alguien de defensor le pega 5 tiros, es uno de Sporting, ¿verdad? Y en este caso lo mismo. A Robertico, el primer ministro de Eslovaquia. Le pegan 5 tiros, bueno, vamos a buscar a los checos, llega a decir a los checos, si le pegan a un ex dirigente del tanque 5 tiros, es Shirley, son del Shirley, ¿está?
Oye, checo, le han pegado a Robertico.
Oye, checo, le pegaron 5 tiros a Robertico. Y bueno, y euroyético era Robertico.
Ah.
Se había transformado en euroyético.
Mire.
Era como de centro izquierda al principio, pero después se putinizó un poco, parece, y se puso euroescético. Y bueno, y ahora el resto de euro es escético de él, ¿verdad? O sea, cómo son las cosas, ¿verdad?
Sí, está en
ahora
una
Europa
delicada, sí.
Ahora Europa es escética de su supervivencia, ¿no? De Robertico, porque se comió 5 tiros. El que le pegó el tiro, ¿está?
Sí.
¿Vio cómo fue?
La salida de una reunión, pero no vi el episodio.
Y como el cachetazo a Macron, ¿se acuerda? Pero con 5 tiros,
pero
digamos.
Con plomo,
pero,
sí.
Pero claro, pero en Eslovaquia, pero Europa del Este.
Dedos,
Europa del Este, no, no, esta la de París, de los Fuegos, que son todos unos esmirriaditos. Le pegó el campeón de League of Legends de Toulon, le pegó una cachetada a Macron. ¿Se acuerdan,
sí,
no? ¿Ustedes?
Sí, sí.
Bueno, está. Cuando vas a Europa del Este, eso se transforma en 5 tiros. Lo llama un tipo ahí de 70 años,
uh-huh.
Y Robertico duerme. Duerme, Robertico, va para ahí. Arranca para ahí.
Ahora lo veo. Había más personas, ¿no? Que
hace el popular. Sí, pero también es popular. También es popular y el horno no está para populachada. ¿Entiendes? Y bueno, ahí está, y 5 tiros le pega. Parece que no está de acuerdo con la política de Robertico, el hombre. 70 años, 71 años, sereno y poeta. ¿Quién iba a decir? por LinkedIn no lo sacaba, ¿sabes? No, que fuera a tirarle cinco de tiro. Sereno y poeta, es espectacular.
Sereno, poeta y magnicida.
Es impresionante. Lo menos que voy a esperar de un sereno poeta que termine siendo un magnicida, señor. ¿Se puede decir que hizo justicia poética o es justicia serénica esta, señor? Yo para mí es justicia poética en la cabeza de él. Justo ayer, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de otra forma de justicia poética, que era cuando los poetas le robaban la plata
a los políticos.
A los políticos, exactamente, haciéndole canciones de mierda. Y bueno, y malo viene justicia poética. Eso, sí, está la licencia poética, está la justicia poética también, que es eso. De bueno, yo le saco unos mangos a este, ¿está? Siendo poeta. Pero este la llevó un poco más lejos. O sea, es como la haya de la justicia poética, Nuremberg de la justicia poética. Se puso a justiciar poéticamente de manera un poco material para mi gusto, ¿verdad? Sí. Y cinco balas.
Sí, es impactante porque es algo que habitualmente
es impactante, sí, porque además se supone que el poeta tiende a la síntesis y este ya vemos que no. Le vació el cargador ahí.
Ah, pero le decía que es una actitud que...
Es una quintilla, en términos poéticos, ¿verdad?
Cinco sílabas, sí.
Exactamente, una quintilla. No es una cuarteta, sino una quintilla, ¿verdad? Bueno, Becker la practicaba. No así, ¿no? No con balas.
No.
Pero, bueno, y de rima consonante. Porque es pum, 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 pum. Siempre consonante.
Discúlpeme. Sí, no, está bien, lo estaba haciendo.
Estoy llevando a un lugar más agradable, señor, para que la gente pueda consumir este tipo de noticias que le pasan por el costado y hay que estar atento, señor.
No, es una actitud la que toma él, que usted le critica, pero que toma habitualmente los mandatarios. Obviamente acá en Uruguay es habitual, pero que en Europa también. Macron, como dice usted, cuando recibe algún cachetazo y demás, que al lado de esta violencia parece simplemente un chiste. Pero bueno, sería lamentable que los mandatarios en países democráticos no puedan acercarse a la
gente. No puedan ir a saludar a la gente. Sí, la verdad es que la democracia se pierde muchísimo. Déjese, joder.
Sí, para mí, Lionel, sí.
Por
para
favor.
Para mí sí. O sea, y esto van a tomar recaudo, me imagino, en Europa, porque esto genera un.
Pero ¿para
un
qué chucho? Tiene cinco guardaespaldas? ¿Para qué se hace? No, mira, después lo sacan los cinco gordos ahí, lo sacan y lo meten dentro de un auto. ¿Para qué tiene cinco guardaespaldas si vas a ir solo ahí a hacerte estoy a nivel de la gente? Mentira que está a nivel de la gente, señor.
Es una buena pregunta. De seguridad la que usted plantea. ¿Para qué los guardaespaldas? Igual se va a regalar el mandatario.
Exacto, sí. Claro. Como Cristina, ¿dónde estaban todas las albolas? La ineficiencia de un vendedor de algodones.
Sí.
¿Me entiendes? Qué mal día para los alérgicos, estoy como loco, ¿eh? Es un mal día para los alérgicos, le quiero decir, ¿eh?
Puede ser, ¿eh?
¿A usted no a usted alérgico?
Yo tengo indicios.
¿No le pica todo? Yo estoy que no puedo más. Estoy que me rasco por todos lados, me meto la mano hasta el paladar.
Bueno, está rascando la utopía.
Me estoy rascando la utopía, pero a más no poder, como un perro que no llega a la oreja, señor, como un perro viejo que no llega a rascarse donde le pica, ¿vio? Sí. Y por todos lados, por la nariz, por los oídos, por la garganta, por todo.
¿Qué momento es el perro viejo que rasca el aire porque no llega?
Es terrible, pobre perro viejo, no llega ya. Bueno, así estoy yo, señor, tratando de llegar a la utopía, que es ese lugar donde que no hay ni garganta, ni oído, ni nariz, ¿verdad? Sí. Donde siempre decimos que no se llega, por lo tanto es la utopía del cuerpo humano.
El alojamiento anatómico de la utopía.
Exactamente, señor. Y te pica, y la utopía pica, sí. Señor. Y no, uno no se puede rascar en la utopía porque nunca llega a la utopía. Se le va corriendo, ¿verdad? Es un horizonte espacial al que no accede jamás. Y no, y me dicen que no, lo importante es el camino hacia el río. La puta que te parió, me pica todo, no puedo seguir. Bueno, entonces eso es Robertico, ¿tá? Ya lo damos por visto, Robertico.
Sí. Y bueno, parece que está fuera de peligro, Robertico.
Dicen que sí, pero nunca se sabe, señor. Bueno, después. Allí, internacionales.
Sí, me gusta, bueno, mira.
¿Qué le gusta? Si no, sabe lo que
es. No, que la pedía la mirada internacional que no
ya nos pasamos actualice. Internacionales.
Vamos
ahora le voy a decir una cosa internacional que llega a Uruguay. ¿Sí? Van a rodar acá.
Sí.
El musical de la de para hoy. El beso de la mujer araña, señor. Y lo van a hacer acá. Va a venir Jennifer López, todo. Bueno, no sé si va a ir Jennifer López. Es protagonizado por Jennifer López, pero
claro,
no.
Claro, capaz que vienen a filmar nomás la.
capaz que no, capaz que
un par de
graba,
un par de escenas y
no. Claro, capaz que graba con una pantalla verde y después la ponen acá, no sé, no sabemos, señor. Pero van a robar, y pero es muy lindo lo que dijo el productor, ¿verdad? Uh-huh. Barry Josephson, uh-huh, un productor norteamericano, que explicó que por qué eligieron Uruguay, ¿no?
A ver. Se buscan un nuevo bayonesazo.
Bueno, claro, sí, más o menos, ¿no? Porque
esta no, no es una historia de Uruguay,
Uruguay, no, es bueno. A partir de una novela de Puig, de Arturo Puig, que después hizo Grande Pa y todo eso, después se comercializó. Una basura la novela, ¿no? Que en su momento la quise leer y todo, es espantosa, la verdad. Era una como una susta vieja del momento, era como una cosa porque era uno, dos presos y uno de ellos es una suerte de gay que como medio trans o no sé qué, uh-huh, y bueno, y lo va enamorando al otro con historias y yo qué sé, no sé cuánto, y el otro se enamora de él, entonces era como media susta vieja para el momento, ¿no? En los 70, imagínese, uh-huh, pero ahora ya es propagandística, ya no tiene ningún valor, ¿entiendes?
El contexto le jugó en contra, claro, le hizo envejecer mal.
Exactamente, tengo que hacer una de vaqueros rotos ahora, bueno, ¿qué me está diciendo? Está yendo, ahora está yendo con el sistema. Antes, qué escándalo, llegó la película con Sonia Braga y William Hurt y no me acuerdo quién otro, y era todo como una especie de escándalo, pero contenido y de demostración de la apertura mental del momento, etcétera, ¿verdad? Pero ahora habría que cerrar un poco esa apertura mental, ¿verdad? Está como demasiado abierta, abrimos la franquera y yo nada. Y bueno, está, y tenía toda esa cosa, era escandalizador, ahora no sé cómo
dice para... Planeta para en la presentación del libro, aquel del 76 de Manuel Puig, no de Arturo. El esquema de esta novela es de genial simplicidad, una sucesión de escenas dialogadas entre dos presos recluidos en una misma celda de una prisión bonaerense, así Molina, un homosexual de gran imaginación, irá relatando viejos melodramas cinematográficos a Valentín, activista político e idealista.
Idealista, y lo termina convenciendo, mire que se lo termina comiendo rico, el guacho, Se termina comiendo el guachito. Y estaba ahí, además, estaba Troden. Yo no sé, yo se lo van a cambiar, me giro, porque estaba Troden, Molina, la loca Molina, estaba Troden porque ella había comido un chiquito. Eso se lo van a cambiar, seguramente se lo van a cambiar. Porque había tenido una... se había comido un chiquito ahí. Una cosita, pedofilia. Pero bueno, como era todo así, claro, el cuento, ¿entiendes? La novela.
Y ahora es una película que va a venir a rodarse parte
de vuelta, una remake.
Una remake.
Ya se hizo esta con Sonia Braga, señor. Claro. Es impresionante, el momento de Hollywood es impresionante. O sea, no saben hacer otra cosa que no sean remakes y ese tipo de estafa, ¿no? Digámoslo, claramente, ¿no? Pero bueno, pero ¿por qué acá venía todo esto? ¿Por qué viene? ¿Por qué es interesante todo esto más allá de que hay una especie de sincronicidad, diría el ladrón de Jun, el ladrón traidor de Jun, traidor, tremendo traidor.
¿Quién es un rapiñero de la localidad santucera?
No, Cal Jung, que decía, esto es la sincronicidad, vibraciones que atrae el otro, pero Cal Jung, era más lisérgico que su maestro, señor, que Freud, imagínese, estaba más drogado y loco que Freud.
Lisérgico antes de que se descubriera.
Sí, esto lo hacían con Merca y no me acuerdo qué más.
Sí,
se llamaban. Pero se metían cualquier cosa para adentro y después decían cualquier barbaridad, ¿verdad? Y te lo hacían ciencia. Y entonces, te lo hacían cátedra de eso. Y entonces, como decía, hay una sincronicidad, pues justo estamos en el momento en que están por meter adentro a Papazo Celeste.
No, sí está adentro, ¿no?
No, está psiquiátrico.
Ah, claro, bueno, sí, está bajo la órbita del Estado, pero no del sistema penitenciario.
Y bueno, y podría terminar siendo Molina, podría terminar siendo, o el otro, Valentín, mira, sí. Porque hay como una especie de transmutación de uno en el otro, ¿entienden? En la novela.
Ajá.
El guachito el guachito marxista que se come Molina, termina siendo una especie de Molina después. Ah. O algo así. Hay como una transmutación en la novela. En la película no tanto, pero en la novela sí. Y bueno, podría terminar siendo Jennifer López, podría terminar siendo Papazo Celeste, señor.
Mire usted. Sí, Fernando López llega a Uruguay a interpretar.
Y sale de ahí derecho a la política, sale de ahí de diputada, señor.
Te lo está anunciando fuerte, ¿no?
¿Qué cosa?
Y bueno, una bueno,
y mezcla
hay,
todo.
Hay un bayonesismo ahí entonces, Darwin.
Ay, claro, no, y puede ser, eso puede ser como Penades, pero al revés, ¿entiendes? ¿Entiendes?
Pero al revés.
Ya, sí. Y claro, al revés. Arranca ahí, arranca en NACA y termina de diputado. ¿Entiendes?
Historia que
es un papazo celeste de Penadé, ¿entiendes? Todo, porque arrancaba con un pedófilo esto, señor. Molina era medio pedófilo, ¿eh?
Bueno, se da vuelta
y lo denuncia y quedan todo en uno, es todo en uno, ¿eh? Es como un Transformer de papazo celeste Penadé, señor.
Está bien.
Pena papazo celeste.
Si fuera por ese camino, tiembla Bayonesa.
Por eso, ahí me parece, sí, porque aparte de esto son 2 kilos de Bayonesa. O sea, es un exceso. Es el chivito uruguayo de el chivito de la mujer araña, se llama.
No esquiva octógono.
No, no, todo. El chivito de la mujer araña. Ya no el bello de la mujer araña, sino el chivito de la mujer araña. Se llamaría y sería un peliculón. Pero ¿por qué el productor americano ya se lo explicó? Sí. ¿Por qué eligieron Uruguay? Dice, por su hermosa vida, hay muchos paisajes bellos de Montevideo. También la película toma lugar en el año 1984, por lo que es muy especial que haya lugares, edificios y barrios que parezcan de este periodo.
Perfecto.
¡La Habana del futuro, hermano! ¡La Habana del futuro, hermano! ¿Qué le vengo diciendo, señor? Confirmado por una persona que se dedica a buscar locaciones y lugares. ¿Qué le vengo diciendo? Desde hace años. Que somos la Habana del futuro. La Habana se quedó en 1958 y nosotros estamos en 1982. ¿Vos querés 1982? ¿Querés ver a la Habana lo que hubiera sido si hubiera seguido avanzando y hubiera llegado hasta 1982? Bueno, vení acá que ya se termina. La Habana del futuro, todo, ¿entiendes? Nosotros deberíamos estar pegados, debería haber un paquete turístico que primero vas a la Habana y después vas a la Habana del futuro. Bueno, no
les interesa. No quiere salir adelante. Sí, no, viejo postulado.
No quiere salir adelante, está bien.
No.
Pues, no quiere salir adelante como país. Le parece que con los cruceros, con los viejos ellos nomás, que bajan 15 minutos, no se alcanza. Se quedan en la chiquita. O sea, yo les estoy proponiendo algo.
O sea, hay que mantenerlo, obviamente.
Yo les estoy proponiendo algo extraordinario y revolucionario. O sea, bueno, revolucionario es...
Sí.
O sea, es de la revolución, es el futuro de la revolución, señor. Es como hubiera sido la revolución si hubiera seguido avanzando en el tiempo. Si no lo hubieran congelado en 1961, ¿entiendes? Y entonces viene acá, a la Habana del futuro, 20 años después. Es una máquina del tiempo, es como una máquina del tiempo y le cobras más o menos parecido. ¿No les parece? Muy bien. Amigos, no importa, no pasa nada.
Bueno, pero
compañeros siempre creen que mis ideas... son inaplicables y defectuosas. Sin embargo, uno no desfallece, ¿verdad?
Porque dice Darwin, yo doy fe que siempre lo dijo, Montevideo es la Habana del futuro en los 80, y usted siempre lo dijo, no, pero no le negamos.
Yo me decía, me niega todo, me niega.
No.
Amigos, ¿sabes lo único que no me niegan? Los cheques no me niegan. Cuando vienen los cheques, ahí lo me niegan. Ahí.
Ahí vemos la importancia del veterano.
Sí, cómo no, yo soy amigo del viejo, sí.
Sí, claro que sí.
Cuando aparece la guita.
La Habana, Montevideo, Bucarest. Bucarest también lo ha dicho Darwin.
Sí,
la,
claro.
Sin haber ido nunca, ¿no?
Sin haber ido nunca. Nunca pisé, tampoco La Habana. Nunca pisé La Habana, señor. Pero he visto de estas cosas y sé que acá está el futuro de La Habana, señor. Entonces, La Habana futurista es algo que ya le digo. Si lo logramos vender a Hollywood, no se lo vamos a poder vender a uno viejo con guita de Estados Unidos y de Europa y todo eso, señor. Sí, el paquete es así. Nosotros tenemos siempre que ser como la segunda parte de los paquetes turísticos.
Uh-huh.
O la primera, ¿entiendes?
Sí, ejemplo, pero con el plato fuerte después, la entrada.
En el caso de Buenos Aires, mejor no ser la segunda porque es horrible.
Sí, no. Porque... A no ser que sea gente que quiera bajar mucho.
Una decepción espantosa. Pero entonces, pará, no, vas a ir a Buenos Aires, pará, menos antes...
Entra en calor.
Venía la versión desenchufada de Buenos Aires, ¿no? Arrancá con la versión analógica y desenchufada de Buenos Aires. Después prendés las luces, ¿entiendes? la versión a vela de Buenos Aires. Vamos. Entonces, así tenemos que plantear nosotros, señor.
Me gusta.
Y en este caso puede ser para atrás o para adelante. ¿Para dónde quiere viajar usted? ¿Hacia el futuro o hacia el pasado?
Si va a La Habana, ese es un paso previo a ese túnel del tiempo.
Exacto, o posterior, lo que usted prefiera.
Claro. Ah, es para volver con,
no, puede volver realidad. Puede volver al futuro o puede volver al pasado, señor. ¿Entiendes? Puede arrancar desde acá, de Montevideo, y terminar en La Habana. O sea, empieza en La Habana futurista y dice, no, mirá, menos mal que no siguieron el tiempo, porque les quedó mejor así, es mejor La Habana en 1962. O puede arrancar en La Habana de 1962, ahí donde quedó trancada, y venir acá a la futurista, la de 1984, señor. Uh-huh. Y comparar. Bueno, es hermoso, pero bueno, claro, ustedes prefieren hacer un acuerdo con Kirma, ¿verdad? Eso es lo que
prefieren. Hagamos una parada técnica en este viaje de ascensor de 2.000 pisos.
Y le voy a resumir el caso. ¿Estoró?
Oh, eso y eso. Bueno, estoy en cero, Darwin, apenas esbozo de titulares.
El doctor Kessman, claro. Decimos acá que debió haber sido un amigo de Kessman, sí, claro, al que Kessman le mandara saludos
permanentemente.
Porque, y lo hubiera hecho famoso.
Y sí.
Como a Torraca. Mi amigo Torraca, no sé qué, ¿entiendes? Y es bien para Kessman este nombre.
Sí, sin duda, pero además...
¡Saludos!
¡El doctor! ¡A este del medio! ¡Ya venimos!
¡Escucha,
ya venimos!
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin hoy está de buen humor porque se compró unas cortinas en el especial Deco y Hogar y ahora duerme de corrido. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Sí, bueno, amigos. Entonces, le voy a explicar a Leonel todo este temita, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una suerte de tensión, ¿verdad? Alrededor del mundo occidental, por esto que pasa en Medio Oriente. No sé si se dio cuenta.
Sí, hasta ahí sí.
No sé si lo percibe.
Hasta ahí venimos.
Algo se
puede hacer. Bien. Entonces le voy a hacer el resumen, ¿verdad? Del caso Spektorovsky. Que es, como bien uno podría adivinar por su nombre, es un experto en no sé qué. Es un grado 5, es un doctor. En laicidad. Es un doctor en laicidad.
Pero en el otro lado de la laicidad.
Exactamente, señor. Ahí en lo que vendría a ser todo Israel y parte de ello y también en su completitud, ¿verdad? Y entonces es experto Lauki, básicamente. Un grado 5 en Viru, ¿está? Así lo podríamos describir. Y lo habían llamado de la Facultad de Humanidades para dar un curso, ¿está?
Okay.
Ahí empieza.
Hasta ahí estamos.
¿Cómo se llamaba el curso? ¿Cómo se llamaba?
No tengo ni idea.
La laicidad como problema. ¿Y qué se generó?
Un problema para mí.
Cursado y aprobado. Ya está, ya lo cursaron. No lo tienen por qué dar. Ayer dijeron las autoridades de la UDELAR, que, bueno, salieron a dar cuenta al Parlamento por este episodio Udelarante. ¿O no?
Es como está el Udelar Titán y está lo Udelarante.
Udelarante. Yo para mí es Udelarante. Este episodio son los Monty Python académicos, la verdad. Es espectacular. Es Udelarante. Ya le digo, empieza con el título del curso y se llama La Laicidad como Problema. Y se genera un problema con la laicidad, justamente. La laicidad como problema, bueno, ¿cómo se soluciona la laicidad como problema? Con menos laicidad. Se recorta la laicidad y se termina el problema. Listo, ya está. Entonces querían traer a Spektorovsky para que hablara de la laicidad como un problema y se generó un problema con tanta laicidad y porque no querían los estudiantes tanta laicidad.
¿Cómo lo decía el título del curso?
Como lo decía el título del curso, por eso le digo que ya está dado. Y para mí están todos aprobados. Los del gremio, los de. Todos
aprobados. Que quiera los créditos de ese curso que los reclame, los tiene.
Correcto. Bueno, se transformó en laicidinaje. Que es uno de los problemas de la laicidad, cuando la laicidad se vuelve laicidad.
Típico problema de la laicidad. Típico problema de la laicidad.
Típico problema de la laicidad, el laicidinaje, señor. Y bueno, así que queda cursada esta parte, que no es lo mismo laicidad que laicidinaje, ya está. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo cancelan, digamos? O sea, no lo cancelan, lo suspenden. O sea, no lo suspenden, lo postergan, van buscando eufemismos para que no aparezcan capados, ¿verdad? Las autoridades, para que no tengan que mostrar sus testículos cortados en un frasquito, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Me acaban de capar los estudiantes. Entonces van buscando, cancelación, suspensión. No, ojo, suspensión tampoco, postergación, ¿verdad?
Es como una mímica institucional que emula el calentamiento de Kessman para mandar el saludo.
Exacto. Cancelación. No. Es una suspensión. Que no sería una suspensión porque apenas una postergación de esta llegada del doctor Petoluski, que escucha desde Tel Aviv esta audición. Le damos un abrazo a la transmisión. Estaba previsto que viniera a dar un curso el doctor Petoluski, pero bueno, rebotó el doctor Petoluski de la postergación. Bueno, algunos inadaptados, muy poquitos, que se creen vivos, que son la minoría, se creen rebeldes, y yo desubicado, grosero, ordinario, hubo que postergar, no suspender ni cancelar, postergar el doctor Petoluski, el doctor, ¿no? lo que hay, valor, doctor grado 5 de algún viru, no te puede curar ni un perro rengo, ni un resfrío de un canario te puede curar el doctor Petoluski, pero en evidencia es lo suyo, no sabemos bien qué es lo suyo. Bueno,
saludo,
escuchando a la afición de Tel Aviv.
Qué lindo. No puede salir, entra y no puede salir.
Usted. No puede salir. Me quedé doctor
claro, Petoluciano. Yo lo que pasa es que estaba entrando de a poquito en la información y me
perdí.
El relato me llevó, me apasionó.
Pero yo no puedo dejar de imaginar al doctor Petoluski como un amigo imaginario de Kessman, señor.
Es imposible.
Que lo hace popular, señor. Porque para mí, sabe que Torraca empezó así. Para mí, Torraca no existía. Yo al principio, cuando Kessman decía, saludo a mi amigo Torraca, que dice que va a llover hoy o que no sé qué, yo pensé que era un amigo imaginario de Kessman, tiene que era un personaje como el de Calabró, que estaba atrás, Pedro, ese que hablaba ahí, hablaba con alguien que no hablaba con nadie, ¿entiendes? Y yo estaba convencido que era así, y yo para mí es así, después lo armaron a Torraca.
Ajá.
Para materializar ese giro imaginario de Kessman, ¿entiendes? Ese giro
sería muy hermoso,
ficcional. Y lo armaron. Y yo, para mí, el doctor Petoluski pudo haber tenido la misma el mismo origen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La laicidad como problema. Bueno, se generó el problema. Y entonces ahí, al doctor Petoluski, se generó el problema porque el gremio estudiante de humanidades lo acusan de sionista. Eso es espectacular, ese momento es espectacular.
Es el agrovio.
El agrovio, agroviante, amigos. Dicen una obviedad, ¿verdad? Es como si a ellos los acusaran de marxistas, lo mismo. Marxistas, sionistas, sí. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Es descriptivo, ¿verdad? No es un agravio, es una descripción.
La persona que lo recibe no lo toma como una...
Correcto, señor, correcto. Nace como agrovio y llega como descripción. Sí, claro, por supuesto, sionista, ¿qué tal? Sí, bueno, nosotros sí, marxistas, ¿qué tal? ¿Cómo era? Es acusar a Sturla de cristiano y antiaborto, ¿no? Sí, cristiano y antiaborto, eso es lo que dice atrás en mi tarjeta. Obispo católico y antiaborto, señor.
Si es necesario redundar.
Sí, pero ustedes, los del gremio estudiante de humanidades, eran maoístas. Sí, claro, sí, pero bueno. Sí, nuestros antecesores son
maoístas. Sí.
Lógico. Y, ya le digo, es lo próximo es acusar de olimareño a Pepe Guerra. Y a Darío sí, ¿está? Entonces, a todo esto, llega esa acusación, no sé cuánto, ese agrovio, ¿verdad? Esa forma insólita de agredir a alguien que hay ahora, que es decir una obviedad. Es otra manera, porque a veces el agrovio es decir una obviedad y el otro se lo refriega por la cara de manera de agravio. En este caso, el agravio es decir una obviedad que se supone parte como insulto, pero que el otro lo recibe como una descripción. De hecho, Petorowski, el doctor Petorowski, dice, sí, claro, soy sionista, sí, imagínese, vivo en Israel hace 30 años. Bueno, entonces, ahí, ¿qué es lo que sobreviene? Sobreviene el problema de la laicidad, ¿verdad? Porque dicen que no lo van a dejar y que no sé cuánto. Entonces el orden estudiantil espeta su desacuerdo etiquetando al doctor Petorowski de sionista y defensor de las políticas israelíes. Ahí está el agrovio. No le mueve un rulo al doctor, ¿verdad? Que no tiene rulos, pero no. Se los pondrá, me imagino, peluca para cuando hace las ortodoxias.
Las ortodoxias,
sí, ahí yo qué sé, las cosas de ortodoxo. Y bueno, y que tiene otro sentido cuando se dice no te hagas los rulos en la ortodoxia judía. No se hagan los rulos, es otra cosa. No sé qué, pero no lo digan por las dudas. No, claro. Si están ahí en un festival de ortodoxos, no digan no te hagas los rulos, ¿tá? Porque es diferente para ellos. Y bueno, y dentro de la Facultad de Humanidades sí funciona como insulto. Eso sí hay que aclararlo. Sionista funciona como insulto. Claro. Y ya lo explicamos. Es una acusación grave. ¡Grave! Sí. Estaba primero, en estos momentos está primero en el ranking de rechazo, señor, como acusación. Sí. Incluso le dijimos que estaba arriba de biologicista.
Sí, sí.
¿Está? Que siempre está en el top 5 biologicista.
Sí, sí.
Y arriba de especista. Que no sé ni lo que quiere decir, pero es una acusación grave también en la Facultad de Humanidades. No sé ni lo que quiere decir, pero si me lo grita de la Facultad de Humanidades, me voy. ¿Está? Pero no es necesario.
Más del mundo animalista.
No es necesario saber. Sí, bueno, está, sí, más del mundo animalista, pero mire que en Humanidades.
No, cualquier ista puede
venir complicado. Y especista y supremacista, ese tipo de cosas, de que no tiene que ver con el pollo, nada. Es otra cosa de supremacista también, ¿no? Uno diría, sí, cómo no, bueno, no, si viene la pieza entera, también, pero no.
Soy muslo cortito.
Entonces, ¿y qué dicen los profesores que habían invitado a Petorowski, señor, y que se les a participar del curso de la laicidad como problema y se les convirtió en un problema, tanta laicidad? ¿Qué dicen, señor?
Cuéntame.
¿Qué dicen? Ahí sigue, porque esto sigue los enredos, los Monty Python. Dice que no se lo esperaban, dice. Sucedió algo que no esperaban, en que llegó a la facultad a dejar el suspenso de lo planificado. No se esperaban el rechazo a Petorowski y los profesores que lo habían invitado, no, señor.
Pero, claro.
¿Por qué?
No sé, la verdad.
Porque no sabían dónde estaban, porque no sabían que estaban dando clase en la Facultad de Humanidades.
Claro, no habían visto la situación que se estaba
dando. ¿Y por qué no sabían dónde estaban? Porque el contexto ha sido abolido, ¿no? Como todos saben, para la gente que está metida en las nuevas ideas y todo esto, el contexto ha sido abolido. ¿En qué contexto? Siempre me preguntan. No sabemos, justamente. ¿En qué contexto fue abolido el contexto? ¿Sí?
Ojalá
sabemos, si quieran, no tenemos idea. Joder, ahí, una vez que se votó eso, perdimos la noción de cuándo había sido y en qué contexto sucedió, ¿verdad? Como corresponde.
¿Retroactiva la abolición?
Retroactiva, correctamente. ¿Sí? Entonces no sabemos, pero está abolido, claramente, porque si no se hubiera dado cuenta los profesores. Che, ¿te parece invitar a Petorowski? Acá adentro, la verdad. Justamente la otra vuelta le decía a Ricardo, yo sí tengo llevar una estrella de David a Humanidades como llevar un collar de ajo a la Facultad de Vampiridades. Que yo si tuviera tatuada una estrella de David, me pinto una esvástica arriba. La tapo con una esvástica. Ya le digo. Tengo que ir a dar una clase a la Facultad de Humanidades, le dibujo la esvástica arriba al naipe en todo para que me aguante un día y después que vuelva la estrella de David. No, sin ofender.
Y sin tatuar.
Y sin tatuar.
Me dice alguien de la Facultad de Darwin que no, que está bien, pero que no es todo el orden estudiantil. La 21 perdió las elecciones y hace campaña con esto. El Centro de Estudiantes publicó una condena de lo que está pasando en Palestina, pero no pidió que no participe el profesor en esa conferencia.
Ok.
Bueno, está por eso. Si no, y a todo esto, como le digo una cosa y la otra, hay que felicitar a los estudiantes, a las autoridades y a los funcionarios no docentes de la Facultad de Humanidades, de la UDELAR, y a toda la UDELAR, que la verdad es que está, por su moderación, ¿verdad? Están muy lejos del delirio, ya estamos viendo carpa, ¿no? El liderazgo del mundo delirante, ese del mundo libre, que antes se llamaba el mundo libre, sí. Lo que vendría a ser las élites, ¿verdad? Las universidades donde pagan $30,000 por mes para que tu hijo vaya a acampar a favor de Palestina. Es una cosa de loco. Yo le contaba a Ricardo, o sea, profesores que se tienen que cambiar el apellido para que no se escrache la clase, o sea, se tienen que sacar los apellidos judíos. A ese nivel, ¿entiendes? Entonces, acá, moderación, señor, acá como todo uruguayizado, todo con muy lindo talante, ¿verdad? Uh-huh. Para felicitar. Y le digo, más allá de que sea una comedia de enredo, ¿no? Porque todo es verdaderamente insólito, incluyendo la carta después de la Facultad de Humanidades, que es lindísima, porque dicen, en una carta enviada al Consejo, los docentes expresan que ante la detección de un ambiente poco propicio y polarizado, dificulta los asuntos que requieren una profundización acorde, ¿verdad? Un ambiente poco propicio para la discusión. ¿Cuál es el ambiente? La universidad es un ambiente muy poco propicio para el intercambio de ideas. La universidad, sí, señor, a diferencia del bar, que sigue siendo un ambiente propicio para el intercambio de ideas. La universidad ya no es un ambiente propicio para el intercambio de ideas. Lo sabe cualquiera, señor. Lo sabe cualquiera que haya pisado universidades acá o en cualquier lado del mundo. Le digo, acá todavía están un poco mejor que en otro lado del mundo, pero hay una cantidad de cosas que no se puede decir en la universidad, señor. No se puede discutir. Eso lo sabe cualquiera. ¿Para qué está la universidad? No para intercambio de ideas. Para mostrar unas ideas y que otros las consuman, ¿verdad? Y que sean las ideas que más o menos ya vienen como acordes a los intereses y ideas previas del estudiantado, ¿verdad? Y eso que acá no se paga, imagínense si fuera paga, ¿no? Como en Estados Unidos. Ahí es eso, te acampan y te dicen, yo te voy a decir qué ideas me tenés que dar. No, ese es el intercambio de ideas. Yo te doy mis ideas y vos me las devolvés de la forma que a mí me gusta. Muy bien, perfecto, excelente, ¿está? Esa es la situación de las universidades en el mundo, ¿verdad? Surge la necesidad de reformular el programa general para que incorpore nuevos elementos, ¿verdad? Y hablábamos acá de la posibilidad de que haya un unicornio, probablemente unicornios, la embajadora de Palestina, que venga a hablar de la laicidad como problema, bueno. También, como problema que no tenemos en un Estado teocrático con un grupo terrorista al frente del gobierno, ¿verdad? Que ese es el subtítulo, como problema que nosotros no tenemos, como problema que tienen ustedes, con el fin de no dejar lugar a ninguna clase de duda, ¿verdad? Que no haya dudas, que es el fin último de la universidad, que no haya dudas, el fin último del pensamiento incluso, ¿verdad? Y con respecto a las posiciones involucradas en el tema, a tratar que están todas representadas en su pluralidad y complejidad, o sea, un domingo de Peñarol y un domingo nacional, como bien nos enseñó universitariamente Ordóñez, ¿está? ¿Qué es lo que requiere esto? Un domingo de Peñarol y un domingo nacional. Bueno, aquí vamos a traer del otro lado, ¿verdad? Y bueno, y después cierra, tiene un final hermoso, ¿verdad? Que dice que la defensa de los derechos humanos y la masa es un compromiso, se autoelogia, básicamente, ¿no? La Facultad de Humanidades, dice lo que sea, con una larga tradición de enseñanza de las humanidades, es innegable aporte a la extensión e investigación de nuestro país como institución democrática, autónoma y cogobernada. Es enfática en afirmar que apuesta a la pluralidad de perspectiva y se encuentra activa en el compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la más amplia libertad de pensamiento, señor. No tanto de expresión. ¿Verdad? Ah. Pero bueno, de pensamiento.
Piensen lo que quieran, pero expresen.
Y termina en un autoelogio, ¿verdad? Caminando orgullosa por el género literario de la autoindulgencia, ¿verdad? La terapia de la autoindulgencia, que es mucho mejor que la autoayuda. Uh-huh. Mucho mejor y mucho más sincera que la autoayuda, ¿verdad? La autoindulgencia. Así que ese es más o menos toda esta. En el medio había un afiche en la facultad. Uh-huh. Ofreciendo banderas de Palestina en distintos tamaños y comunicando que lo recaudado se destinará a la confección de toallitas femeninas reutilizables para mujeres gallantices. Las mujeres gallantices. Pero las toallitas son femeninas, son reutilizables. Es verdad. Yo sé que es una estupidez toda la toallita femenina reutilizable que están juntando. Qué buenísimo. ¿A quién se la mandan además? ¿A Greta Thunberg? ¿Para que se las haga llegar ella? Bueno, por eso, no. Delirio. Udelirante. Udelirante, señor.
A todo esto.
Udelarirante. Así era, señor. Esto es parte de la udelaridad, de la udelar, señor. Pero con una civilización, con un civismo, con una moderación, con una apertura, no tanto, pero sí más como esta parte de contemplar, ¿verdad? Al otro en los agrobios y todo eso. O sea, hacerlo de una manera muy educada, señor. Yo estoy orgulloso de esto, con lo que llevé en el mundo, orgulloso.
No. Para nuestra expresión local, digamos, sí, en contraste claro, con lo que
hace el mundo. Bueno, el doctor Petrovsky, que dijo que la que no sé qué, dijo, le preguntaron sobre esto, sobre su no cancelación y su no suspensión, sino claro, apenas su postergación.
Es un aplazamiento, digamos.
Exactamente. Claro. Bueno, cuando el presidente dijo, no, lo que pasa es que la izquierda está siguiendo, la izquierda universitaria está siguiendo los dictámenes de la moda norteamericana. No, doctor, no, la verdad que no. Vuelva a la laicidad sionista pro-israelí, porque no. Es pionera, señor, en nuestra izquierda estudiantil en hinchar por Palestina. Eso no se lo vamos a negar. Son hinchas de Palestina de la primera hora, mucho antes que, en este caso le diría que es al revés. En un montón de casos funciona lo que dice el doctor, pero así, funciona así. Empieza la Asociación Norteamericana y acá repiten como loros creyéndose rebeldes. Pero en este caso no, siempre fueron hinchas de Palestina.
Claro, acá le está negando un vanguardismo.
Exacto.
Dejándole ir en la cola de...
Ahora, claro, ahora que se hizo comercial Palestina, ahora que sale en MTV, le viene a decir, usted le copia a la ciudad. No, señor Petrovsky, no le voy a permitir eso, no se lo voy a permitir. De ninguna manera, señor. Eso es un clásico de la facultad de... uruguaya, señor, y del uruguayo en general, es hincha de Palestina, del uruguayo en general. Nunca supimos por qué, siempre hablamos de ese desconocimiento, ¿verdad? Pero reconocemos estar desde el principio con eso, ¿está? Y le digo, o sea, Javier, resulta extraño, ¿verdad? Hincha de Palestina, y por lo tanto de Hamas y de Al-Fatah, además, con la dificultad que eso supone, ¿verdad? Ya son hinchas de Nacional y de Peñarol. Que se odian entre sí. Pero bueno, tienen un odio superior que sería River Plate argentino, no sé, pongamos, ¿entiendes? Y entonces de la Facultad de Humanidades, tan afrancesada, tan hija de la Ilustración del Viru, son hinchas ya no de una teocracia, sino de una terrocracia. Teocracia llevada adelante por terroristas, ¿no? Uh-huh. Para mí es demasiado. Pero yo no llego hasta ahí, la verdad. Pero respeto a los que llegan hasta ahí, señor. Lo respeto. No puede ser tan difícil como me parece a mí, porque es algo que, ya le digo, está muy de moda entre los jóvenes ahora, como el piercing, como el tatuaje en la cara, como el pelo de colores originario del mundo de mi pequeño pony. Todo eso a mí me parece muy difícil de llegar hasta ahí. E hinchar por Palestina. Esa cosa me cuesta. Pero no me extraña que a los jóvenes no, señor, porque evidentemente las modas de los jóvenes... a uno le cuesta, pero a los jóvenes no. Ahora, esto de acá, de la UDELAR, es histórico, no es una moda de los jóvenes de ahora, señor. ¿Me entiendes?
Sí, me gusta leer.
Uno no es hincha de las terrocracias, no me generan simpatía. Y me considero bastante open mind en ese sentido, ¿verdad? Sí, abierto de mente, de entendederas con la heterodoxia democrática. Uno es hincha de las democracias de autor, de varias. No me alcanzan los dedos de la mano para contar la democracia autor de las que me considero simpatizante. Puedo ser hincha de alguna teocracia también, ¿por qué no? La terrocracia ya, religioso con armas de túneles, me parece demasiado. Pero soy yo, soy yo, es tu problema mío, Yo soy un viejo apróstata, me cuesta, me causa simpatía. Compasión por el pueblo que vive en esa terrocracia. Y sí, cómo no, si es gratis la compasión. ¿Cómo no voy a tener compasión? Si no tengo que pagar. No hay que pagar. Uno no se tiene que afiliar ni nada para la compasión, pero simpatía ya me cuesta. Todo esto es la Facultad de Humanidades, ¿verdad?
Bueno, lo entendí. ¿No te entendí al final si se va a desarrollar el curso? Entendí, creo que...
Dicen que sí.
Ah, dicen que sí.
Dicen que sí.
Este, y en una afirmación que a mí me ha dejado con esguince de cerebro, dicen que
una
sí.
Más, este una más, el final de los Monty Python, sí, el remate.
Este semestre, y este semestre es este que este está como...
Pues, ya está terminando.
O este semestre se refiere a este que está por arrancar.
No, tiene que ser que está por arrancar, ya está terminando este semestre, señor. El semestre universitario ya
se sí, este nada. Semestre como decir esta semana.
Sí, claro, este semestre es ayer.
Esta semana es semana
que, no, y la vamos, sí, cómo no, la postergamos para antes de ayer. Bueno,
no fueron, no se enteraron.
Y ese es el final. Ese es el final. El final es algo que la postergan para un momento imposible, señor. Y bueno, y eso es udelarante también. Udelarante. y bueno, a mí me gusta todo esto, y la verdad. Y los quiero felicitar a todos porque han llevado todo esto con gran altura cívica.
Bueno, es una felicitación sincera, un reconocimiento también al vanguardismo pro-palestino.
Exacto, que hinchan por Palestina, exacto, sí, correcto, estoy completamente de acuerdo. Y una cosa muy, es de humanidades, señores, muy humano esto que pasó.
Está bien.
Eso sabe que es humanizar la educación. ¿Cómo se humaniza la educación? Bueno, por medio del scratch, la prohibición de voces incómodas, o potencialmente discordantes, señor. ¿Me entiendes? Eso es muy humano. Uno que quiere hacer mutearlos. Ya está, cállamelo a ese. Eso es lindo. ¿Está? Es lindo cómo lo hicieron. La forma en la que llegaron ahí. ¿Está? Terminamos. Terminamos este tema. ¿Entendió entonces?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Quedó espectacular de que
va a
seguramente va a tener mucha atención, ¿no?
Pero bueno, está escuchando a la calzunta de ahí. Bueno, sí.
No, digo, seguramente va a tener mucha atención, va a tener este curso, este seminario, ¿no?
No, una pavada, no.
No, después no.
No, eso es laicidad como problema.
Bueno, pero no, después de esta difusión, amplia difusión.
Bueno, ¿mueve la aguja o no mueve la aguja?
¿Quién mueve la aguja? ¿Qué?
Esto no mueve la aguja. Pero esto, por ejemplo, el espurio spot delgado, ¿mueve o no mueve la aguja?
No mueve la aguja.
No mueve la aguja. Y que lo haya denunciado, que el Frente Amplio denunciará la Corte Electoral de Álvaro Delgado por entender que viola la veda electoral. El spot de 4 minutos y medio que metió Álvaro Delgado en la tanda de Santo y Seña generó revuelo en la campaña.
No sé si hay...
pero Papá Socialista era parte del spot, ¿o qué?
No.
El Frente Amplio lo acusó de violar la ley y Guido Manini Río lo consideró cero. Bueno, no sé si no estaba Papá Socialista en el spot.
Sí, hasta tu gran, entre el obsceno, el momento.
Violar la ley
y todo eso. Y todo alrededor, sí.
Exacto. Y Álvaro Delgado negó haber roto la veda y apuntó contra el Frente Amplio. Les molesta el contenido.
Sí, pasa que acá está lo que ustedes dicen, ¿no?
Y a Manini también le molesta el contenido, Manini. ¿Eh? Te duele.
Es obsceno porque no lo violan, pero le hacen, como decía Ricardo ayer.
La mano boba.
Le hacen la mano boba.
Ah, claro. La mano boba. No, lo que es obsceno es gastar en un spot de 4 minutos y medio que no va a mover la aguja. Se lo digo yo.
Sí,
no mueve la aguja.
Pero es un gasto grande.
No mueve. Te gastaste 4 minutos y medio para no mover la aguja. ¿Mueve la aguja o no mueve la aguja, amigos? Yo para mí no mueve la aguja.
No, para mí tampoco. Si
mueve sabes, la aguja.
¿La denuncia? No mueve la aguja y no va a mover a la Corte Electoral. Que
ni el spot ni la denuncia, nada.
No, porque nada. Si la Corte Electoral va por el
dinero... Ahora, le quiero decir una cosa. La denuncia aumenta las probabilidades de que el spot mueva la aguja. Porque con el spot solo no movía la aguja, nada. No lo vio nadie el spot. ¿Quién mierda vio un spot de 4 minutos? No lo vio nadie. Ni los que lo van a denunciar. Por eso dudo de lo que dice Delgado, que le molesta el contenido. Nadie debe haber pasado a los 30 segundos el contenido Delgado. Lo que le molesta es la duración, claramente. ¿Entiendes? Entonces, con la denuncia, un poco, capaz que vas a ver el spot.
Sí, aunque tampoco, a ver, sí.
Pero te enterás de la existencia del spot, que yo ni siquiera me había enterado de la existencia.
Claro, a mí me pasó eso.
Por eso, entonces, hay mucha más probabilidad de que mueva la aguja del spot después de la denuncia, quédate la denuncia.
El 98% de los integrantes...
Igual siguen siendo casi cero las probabilidades, pero son muchas más, exponencialmente crecieron las probabilidades.
9 de 10 integrantes del programa nos enteramos por la repercusión de la existencia del spot acá, cuando hablamos el otro día.
Exacto.
Y lo fuimos a ver todos.
Ah, lo, por eso, ahí tiene, ahí lo vieron. Me lo vieron porque es su trabajo, pero si no, ¿quién mierda va a ver eso?
Yo no lo vi.
Yo sí, más de la filosofía de oír.
Sí, igual.
No me tomo ni el trabajo de mentir, señor.
No, Ricardo lo vio entero.
No planificamos, no lo ponemos en la cancha y después le cuento a todos. No.
Salió en el 10 también, dice Darwin, al mismo tiempo. Puede ser, no tengo ni idea, pero como que salió en varios canales al mismo tiempo.
Sí, gente que dice que lo vio. También hay gente que dice que se todo ese tipo de
cosas. Sí,
yo vi el spot Oceno Delgado. Bueno, ta, háganse camisetas. Está. Oye, no.
Sí, bueno, ahí.
No, la aguja. ¡Movió la aguja! La polémica. La polémica declaración de la Pepa. Mueve la aguja, señor. Mueve la aguja, la Pepa. Mueve la Pepa, la aguja, señor. Mueve la aguja, la Pepa.
Es el revival.
Otro agrovio, en este caso de la esposa del Pepe, ¿verdad?
Retoma el agrovio que había planteado el Pepe, la Pepa.
Correcto, retoma ese agrovio. Exactamente, señor. ¿Qué pasa? Que... dice que cada vez tiene más presencia en nuestra vida pública el agrovio, ¿vale? Quiero decir que quien no entiende lo que quiere decir agrovio, prácticamente no entiende la mayoría de las discusiones de nuestra sociedad en este momento.
Che, es como si no supiera manejar un teléfono inteligente.
Exacto, es una forma de vida el agrovio, señor. Dijo que Cose no cae bien del interior otra vez y que no tiene capacidad de diálogo. Bueno. Sí, agrovio, ahí está, agrovio. Entonces todo lo demás, oh, qué agrovio, no sé cuándo, oh, cómo va a decir eso, cómo ataca. No ataca, describe nomás. Es algo que quedó claro, justamente, que era lo que quería destacar, porque aparte es una de las cosas que, donde Orsi se supone que hace la diferencia. Que es lo que está prohibido hacer adentro del Frente Amplio, ¿verdad? La diferencia entre un candidato y otro. Que la gente no sepa. Que voten solo, que no se enteren de nada. Ella es como la consigna planteada, ¿verdad? Para estas internas. Es el chiste, ya lo dije, es el chiste del que está en la silla de ruedas con el león. Déjelo que elija él. Ah, es que todo dice, ¡oh, el paralítico! ¡Déjelo que elija él, hijos de puta! Bueno, esto es lo mismo, déjelo que elija sin saber. Bueno, pero entonces cuando dice que no consiguió los préstamos para el saneamiento, a diferencia de Orsi, que sí consiguió sacar adelante lo suyo, ¿verdad? La capacidad de diálogo y de negociación para conducir cualquier gobierno es clave, y eso tiene una demostración del trabajo municipal de los dos ex intendentes. Eso es lo que hizo, pues, comparar. Y bueno... Y entonces dicen que no, que eso es un ataque, que es horrible lo que está haciendo, que es destruir la unidad y todo eso.
Pero además es como
poco... Hagan un sorteo entonces, ¿no? En interna.
Como pocas veces se puede...
Hagan un sorteo.
Incluso comparar gestiones.
La bolilla danzarina de la fortuna y hagan un sorteo. Y dice, no, pero... no sé cuánto. Esta pavada que no se puede argumentar o simplemente tirar el voleo, ¿verdad? Como hacen mujeres y después repite la pepa. Más o menos, sí, dos cositas, dos, tres diferencias... la verdad que es insólito, ¿no? Porque justamente estamos en una etapa que está hecha para dividir eso, las diferencias entre los candidatos que pueden llevar adelante.
Sí, aparte, como pocas veces se pueden comparar gestión, está bien, son intendencias diferentes, lugares diferentes, pero tienen periodos de intendencia, ambas personas, ¿no? Entonces se puede decir, bueno, mira cómo gestiona tal, mira la forma de gestionar que tiene, se puede comparar, está bueno, tenés esa posibilidad que no la tenés siempre, que alguien tuviera una gestión, ¿no?
Claro.
Pero no le gustó.
No, pero no solo no le gustó, sino que es eso, que es como, sí, wow, qué desubicado.
Sí, se fue,
comparando, hay que, mirá vos, otra vez, comparando candidatos de la interna, qué feo, no te da vergüenza,
Sí, pero me resulta muy...
Vieja sinvergüenza, ¿qué querés que haga?
Me resulta muy interesante cuando les plantean que hablar de otras personas, candidaturas, en este caso,
pero no,
de
otras personas. Mira, por ejemplo, sí, que dijo algo larguísimo y aburrido, sí, que... prácticamente, bueno, uno no puede leer en su total extensión, porque es como el spot Delgado, es intragable. Dice, nunca escuché a Carolina Cose atacar a un compañero o hacer disquisiciones públicas buscando supuestos flancos. Ah, no está haciendo campaña, entonces. No está trabajando, no está haciendo su trabajo, digamos, ¿verdad? Que es lo que debería hacer. Nos alienta, además, a que no lo hagamos. Es una característica de los liderazgos de idea y de trabajo, no descalificar personas. O sea, lo que está haciendo Sibila es justamente lo que dice que no está haciendo. Sí, que es comparar claro. las formas de uno y otro. Sí, ¿se dan sí. cuenta, no?
Y está en los
bueno, Sibila no. No, le pregunto a ustedes porque Sibila no se da cuenta que está haciendo sí, lo que claro dice que sí. no hay que hacer, ¿verdad?
Y está en las redes hablando mal de una compañera porque está diciendo que no se deberían hacer esas cosas. Según su visión y su punto de vista, obviamente lo que está haciendo está mal para el Frente Amplio. Entonces es hablar en público.
Según su propia visión, lo que está haciendo él es descalificante, ya. Está descalificando al sí, claro. otro.
Públicamente,
por eso tampoco sería descalificante, porque los está dejando a los dos en el mismo lugar al final.
Ah, está bien.
Así que al final tiene razón.
Democrático,
eso es lo que quería decir también. Ojo, hay que, porque al tiempo que descalifica al otro, por descalificar al otro, se descalifica a él porque lo que está haciendo es descalificar al otro. Por lo tanto, bueno, señor.
Prendió la descalificadora.
Exacto, prendió la descalificadora y no para, señor. Pero además, da la casualidad, dice, no descalificar personas. Para empezar, nadie la descalificó, dijo que no tenía mucha capacidad de diálogo. Pero además, da la casualidad de que están eligiendo personas.
Ajá.
¿Qué va a descalificar? ¿Mascotas? un perfil de líder es lo que se elige en las internas. No me va a creer, Sibila.
Es lo que estaba
si
diciendo.
Si no habla de la persona, no tiene cómo diferenciar a una cosa de la otra. Porque además, justo se da que la persona... Esta, en el caso de Cose, no habla de las ideas tampoco. Por ejemplo, el plebiscito del PNT, que solo apoya a Sibila y al Partido Comunista, que son casualmente los que están atrás, las personas que están atrás de esa persona que estamos hablando, y no la descalificó en ningún caso. Ni el plebiscito, ni la persona, ni... Ya me atreveré. Pero lo que quiero decir, ¿se entiende?
Sí, bueno...
Bueno, Sibila no lo entiende.
Evidentemente no. No porque es constante.
Por lo menos Sibila igual trató de argumentar, ¿eh?
Ajá.
Andrade.
Lo hizo de forma muy defectuosa, autodescalificándose sin saber, y por lo tanto siendo ecuánime, sin saberlo también, que la mejor forma de ser ecuánime.
Ecuánime involuntaria muy linda.
Ser ecuánime involuntariamente es la mejor forma de ser ecuánime. Porque ser ecuánime voluntariamente es un poco de macaca eso. Pero Sibila no, porque lo hizo involuntariamente. Dijo, nunca, jamás no dejaría descalificar a otras personas. Lo cual descalifica a las otras personas que sí lo dejan hacer, señor. Y es lo que no hay que hacer, que acabo de hacer yo. Y me descalifico automáticamente. Pero menos mal que... Sibila no vivió cuando existía la ley de duelos porque se hubiera terminado pegado un tiro a sí mismo, ¿verdad? Que hubiera tenido que correr
para
dárselo.
Se retaba
a duelo. Se terminaba retando a duelo y disparándose a sí mismo en un parque, señor. Caminando 10 pasos para cada lado y ¡pum! Disparo y corro para el otro lado y ¡pum! Y me disparo de vuelta y corro a ver si me meto la bala. Pero por lo menos Sibila trató de argumentar.
Ajá, ¿quién no?
Lo hizo de forma muy defectuosa, sí. No alcanzó los niveles... Bueno, ¿qué nivel podíamos esperar, no? De ese tamañito. Pero ¿pudrió a un pueblo en el cabello? Sí. Parafraseando un chiste del ex Twitter, que como todo nació en Estados Unidos, quédese con el que llegó hasta el final de su hilo de respuesta insufrible, Sibila. Claro. Eso de
quédate con el que...
Bueno, Sibila, en tu caso, quédate con el que llegó hasta el final de tu hilo de respuesta insufrible. El que haya llegado hasta ese final...
El que te entregó el corazoncito en el último tuit, entregale el...
¡Ese! Quédate con ese. Pero bueno, al menos hice un intento. Lo de Andrade, lo vamos a hablar mañana. Pero es, les anticipo, no, una mamusca sensiblera barata de tuitis, falsamente sabia, que le quedó más torcida que la casa de San Luis.
Mañana, Darwin, la respuesta de Andrade.
Triple cita.
A la Pepa.
Triple cita.
Empieza Martín Fierro, sí. Después una caricatura, que es la primera caricatura que vi en mi vida, y después una cita a él mismo.
Hasta mañana,
él, Darwin. Cita al Martín mañana Fierro. El Martín Fierro cita promesa. La caricatura y la caricatura lo cita a él, a un chiste del anterior.
No.
Es un... Le digo, yo entré por un hoyo de conejo y me salvó Alicia. Saludé a Alicia ahí y me dijo,
mañana.
Nacho Álvarez está 6 pisos más abajo, me dijo.
Chau,
sacame acá.
No toquen nada.